Muy buenas noches desde el Memorial Víctimas del Terrorismo en Vitoria, el antiguo edificio del Banco de España que guarda en su interior el tesoro de la memoria, la de las 1.453 víctimas españolas del terrorismo, 853 de ellas asesinadas por ETA. Un lugar en el que no hay rencor ni se revisa la historia, simplemente se guarda el recuerdo vivo del terror y las vidas arrebatadas, los universos robados, los mundos rotos. Hay un hilo de memoria tejido por las víctimas, desde la fotografía de la niña Irene Villa en la alegría del reencuentro con su madre, hasta el montaje final de escenas familiares, de vidas que no pudieron ser, que se llevaron por delante los terroristas. Hay aquí un horror silencioso en la reconstrucción del Zulo, donde escondieron casi 2 años a Ortega Lara, el espanto de las llamadas desde Atocha con la segunda explosión del 11M, la dolorosa evocación de la matanza de Atocha. Esto ocurrió aquí, dice el familiar de un joven de 17 años asesinado por el Batallón Vasco Español. Duele la historia de firme determinación de quienes se quedaron en el pueblo pese a perder un familiar y tener que ver cómo el ayuntamiento nombraba hijos predilectos a sus asesinos. Hay dolor, hay solidaridad. Hay documentos que recuerdan un tiempo muy cercano, 2006, atentado de Barajas. De parte de ETA, anunciando a emergencias la bomba que estaba en una furgoneta en la terminal de Barajas, año 2006. Una generación quiere saber, otra generación no quiere ni debe olvidar, como dice Gorka Angulo, que lleva la comunicación de este lugar, de memoria y futuro. Porque ese es su objetivo, el futuro, ¿eh? Los terrorismos que hemos padecido, en particular el de ETA, que asoló esta tierra vasca desde la que hablamos, que dejó aquí traumas de los que poco a poco se va saliendo, que escribió una historia de sangre, dolor y fuego, que hay hoy quien se empeña en esconder o reescribir, como si la sangre seca fuera arena del desierto. Pero como digo, este no es un lugar de rencor, sino un lugar de memoria, que no son lo mismo. El odio, dice una de las víctimas en este memorial, es una cadena que te encadena al momento del dolor. Como se explica a la entrada de este memorial, los objetivos son difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. La memoria, sigo leyendo, es la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. Aquí, con y por ellas, persiguiendo ese mismo propósito, hacemos hoy la radio, hacemos hoy la brújula.
La brújula. La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
En España tenemos ya 5 casos confirmados por secuenciación. Hay otros que están en estudio, pendientes de secuenciación y de confirmación o no. De estos 5 casos sí que es importante destacar que uno de ellos, que fue notificado por el Servicio de Alertas de la Comunidad de Madrid al CAE durante la tarde del día de hoy, es un caso donde no existe el antecedente de un viaje a la zona de riesgo ni aparentemente otro vínculo epidemiológico de contacto con ningún caso.
En pocas palabras, la número 2 de Sanidad, Silvia Calzón, acaba de definir la situación de la variante Omicron en España. 4 casos confirmados y 1 por transmisión comunitaria, es decir, que no lo ha traído de fuera. Siguen las autonomías tomando medidas restrictivas, sigue la mayoría poniendo en marcha el pasaporte, pero aún no conocemos la verdadera dimensión, la capacidad real del virus. Sí que muta rápido, eso sí. Pero mire, hoy hemos escuchado a un responsable político, el viceconsejero de Salud del Gobierno de Madrid, apuntar en la misma dirección que hace 3 días lo hacía el microbiólogo López Goñi en La Brújula. Y sí, su velocidad de propagación permite acelerar la inmunidad. El doctor Zapatero confirmaba además la transmisión comunitaria.
Ese dato es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, porque eso lo que viene a confirmar es que esta variante está ya circulando entre nosotros. Es decir, que eso nos pasó exactamente igual con la británica, nos pasó con la delta. Sabíamos, estábamos convencidos de que tarde o temprano había transmisión comunitaria.
un compromiso a resaltar esta tarde-noche, y es el del Gobierno de España sobre la vacunación obligatoria que ayer insinuó la presidenta de la Unión. Dice la ministra Carolina Darias que aquí no es necesario imponer nada a una población que no está poniendo reparos.
En relación a la vacunación obligatoria, yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear. Incluso que la presidenta von der Leyen se plantee abrir el debate. Pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Estamos con unas altas coberturas vacunales. Somos el país que mayor cobertura vacunal tenemos, no solamente de la Unión Europea, sino también del mundo.
Yo el 15 de febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, le contaba esto a Fernando Berlín esta mañana en la cafetera, y a partir de ahí estallaba la bronca política. Ya lo había dicho en otra ocasión, lo habíamos comentado hace tiempo en esta brújula con Ignacio Rodríguez Burgos, que preparó un plan antes de aquel famoso 8 de marzo en el que se autorizaron las manifestaciones del Día de la Mujer. Claro, esto muestra, y lo confirma con esta declaración, que el gobierno, parte de él al menos, tenía ya información suficiente de lo que se nos venía encima. Pero mantuvieron las manifestaciones por razones de estricto interés partidario, poniendo en riesgo a miles de personas. Las declaraciones hoy de Yolanda Díaz reavivan la polémica y el PP exige responsabilidades, pues por lo que considera un hurto a la población de información vital por razones de estricta oportunidad política.
Nosotros creemos que esto es especialmente grave, viniendo además de una vicepresidenta del Gobierno de España, y queremos que esto se analice, se estudie y se profundice en ello en una comisión que hemos pedido que se cree de investigación en el Congreso con respecto a las declaraciones de la señora Díaz. Si es cierto que una vicepresidenta del Gobierno tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió con sus miembros del Gobierno de España o con el resto de la sociedad española, quedándosela para sí, protegiéndose ella y dejando desprotegido al resto, estaríamos ante un caso gravísimo de negligencia política por parte de una señora como Yolanda Díaz.
Bueno, lo ha dicho hoy Teodoro García Egea, número 2 del PP. No, y eso que la vicepresidenta tenía hoy motivos para celebrar. El paro vuelve a los niveles de 2008 después de caer en más de 74.000 personas. Y además, este dato es importante, creo, los contratos indefinidos creciendo más de un 14%, algo también insólito. ¿Por qué? Bueno, pues hoy en esta brújula intentaremos analizarlo. Esto es La Brújula, esto es Onda Cero, hoy radio, presente y memoria en el memorial por las víctimas del terrorismo.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una...